Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa. Titulares.
Alta congestión a esta hora en la ruta 5 Sur, altura de Lontué, en dirección al norte por camión en pane frente a la empresa Dole. Mientras tanto, en Romeral, un vehículo particular chocó contra una vivienda en Huayco 3. A esta hora, operativo de rescate en desarrollo por los servicios de emergencia. Condenan a dueño de funeraria del Maule por falsificación de certificados de defunción. Padre de Camila tras funeral de su hija asesinada. Todos los que hicieron esta maldad lo tienen que pagar, dijo. Efecto Muñoz Hermosilla, aprobación de la PDI es más baja que la de Carabineros por primera vez en 8 años, según encuesta Cadem. Éxito y emoción en la última fiesta de la Vendimia de Chile en Curicó bajo la administración de Javier Muñoz. En el deporte, Curicó Unido sufre una lamentable caída como visitante ante Recoleta. Y en Río Bueno, triple homicidio. Se conoció esta madrugada. Un matrimonio y su hija menor de edad fueron asesinados por un familiar.
En Curicó todos informan, pero nadie como BLN Radio. Policial.
Vamos a iniciar esta entrega noticiosa en esta segunda parte de Sala de Prensa, tomando contacto con una de nuestras unidades móviles, Daniel Hernández. Los accidentes han sido la tónica de esta jornada, congestión vehicular y un procedimiento de rescate en Romeral. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Francisco Javier Valle? Gusto saludarte, buenos días. Saludar también a los auditores que están conectados a esta hora de la mañana. Por supuesto, dos procedimientos que están en pleno desarrollo. Uno de ellos muy temprano, que ocurrió cerca de las 6:30 de la mañana, y tiene que ver principalmente con el problema que se está generando ahora para mucha gente que va con destino a sus trabajos y particularmente quienes han tomado la ruta 5 Sur por la pista Oriente. Esta es la ruta que conduce hacia el norte del país. Bueno, señores auditores, se van a encontrar con una congestión bastante importante que al momento está ya reportando nuestros propios auditores de la radio, que incluso está superando el paso superior de Lontué, me refiero al kilómetro 200 de la ruta 5 Sur de la pista Oriente. Esto debido a que a la altura del kilómetro 197, donde está la empresa Dole, para que la gente se pueda orientar, se ha presentado que hay un camión de alta dimensión, el cual está con algunos problemas mecánicos, por lo tanto está dificultando el tránsito normal de los vehículos hacia el norte, porque la autopista, la personal de la carretera 5 Sur ha tenido que instalar una conificación en el lugar para poder desviar, que los vehículos tengan la precaución necesaria y puedan seguir avanzando con su viaje hacia el norte del país. Esa es la primera situación, Francisco Javier Odaye, que tú también muy temprano has estado comentando y claro, que tiene que ver principalmente que la gente toma algunas alternativas, pero esa alternativa también está congestionada, Francisco Javier Valle.
El sector de los canales.
Es en la que uno ingresa por el sector de Lontué, por la avenida 7 de Abril, ingresa por el sector de La Chel, que está ubicada, bueno, la gente orienta cuál es La Chel, que está en la zona de Lontué, y ahí uno ingresa por lo que es la salida de los canales, kilómetro 197. Pero como esta ruta es parte también de algunas plataformas, en este caso Waze, que ayuda a poder buscar la mejor alternativa, también está congestionada, Francisco Javier Valle, así que obviamente un llamado a la paciencia y obviamente a toda esta gente que toma alternativas y además que vaya muy atenta a las condiciones del tránsito.
Claro, Daniel, está más expedita de todas maneras que la congestión que hay en la carretera. Te quiero invitar a ti y a los auditores a que escuchemos lo que nos están reportando nuestros auditores justamente ahí en el taco en la carretera. Escuchemos.
Se hace taco porque la gente se queda mirando. Se quedan viendo el camión en pana, no hay taco y los carabineros están detrás del camión y no están haciendo nada. Están parados ahí dentro del patrulla, ni siquiera se bajaron del auto.
Es parte de lo que nos van reportando nuestros auditores, claro, y lo que pasa, Daniel, como tú bien lo decías, el camión es un camión de alta dimensión y que justo ahí en la empresa Dole la berma es muy angosta, entonces la mitad del camión quedó prácticamente en la mitad de la pista derecha, la pista de circulación, entonces por eso se genera esta situación. Es parte de lo que está ocurriendo, pero también hay un accidente en Romeral, nos reportabas temprano esta mañana también, Daniel, ¿no?
Claro, y ese accidente se ha presentado ahí en la ruta J55 a la altura del Huayco 13, donde muy temprano ya los organismos de emergencia daban cuenta del choque, pero antes de ese choque que dio con este último vehículo con una vivienda, se había presentado una colisión. Y esa colisión particularmente se había dado entre un minibús y un vehículo menor, el cual este último impactó a una vivienda, a la parte exterior de esta vivienda, la cual obviamente generó que una persona resultara atrapada. Y bueno, ya finalizado este trabajo por parte del equipo de emergencia de bomberos Francisco Javier Ovalle, y también ha llegado una ambulancia de SAMU al lugar, así que se ha podido liberar a esta persona que estaba atrapada al interior del habitáculo del vehículo, y va a ser trasladada prontamente en una ambulancia del SAMU hasta el centro asistencial más cercano debido a las lesiones de gravedad que presenta esta persona. Así que son dos procedimientos que están en desarrollo, el más complicado y el que mantiene la preocupación, y por supuesto vamos a estar muy atentos a este accidente de tránsito que se presentó muy temprano en el Huaico 3, esto es la comuna de Romeral, y en ese sector se había presentado una colisión de dos vehículos menores, lo cual generó que este último impactara, producto de la intensidad y la energía del accidente de tránsito, en la parte exterior de una vivienda. Así que procedimiento que está en pleno desarrollo, vamos a estar por supuesto tomando reacciones de los organismos de emergencia para conocer, uno, el estado de salud de esta persona. Entendemos un conductor que ha estado atrapado por largo rato y que ya ha sido liberado por parte del equipo de rescate de bomberos Romeral, y también por supuesto cuáles son los daños, si hay personas lesionadas a propósito de esta vivienda que ha sido parte también de este accidente de tránsito.
Así es. Gracias, Daniel. Quedamos con líneas abiertas. Buenos días.
Buenos días.
Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa.
Son las 8, 6 minutos.
Y nos vamos a quedar en Romeral porque escenas de profundo dolor se vivieron el sábado en el cementerio parroquial de Romeral en medio de los funerales de Camila Ugalde Gómez, esta joven asesinada y enterrada hace más de 2 años en una pesebrera del sector de Zúñiga de la comuna de San Vicente de Tahuatahua en la región de O'Higgins. Como responsable del crimen, está acusado y encarcelado en un penal del norte del país Francisco Ramírez, sujeto que participaba como jinete en carreras a la chilena. Los hechos se remontan al 25 de diciembre del 2021, cuando se reportó la desaparición de la joven romeralina, quien en esa fecha tenía 18 años. Un año y medio después, el 4 de agosto del 2023, el padre de Camila, Víctor Ugalde, recibió antecedentes de que su hija había sido asesinada y enterrada en una pesebrera de San Vicente de Tahuatahua, y gracias a su perseverancia logró que la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones continuara con las diligencias. Llegaron al lugar con una retroexcavadora y descubrieron a 1.5 metros de profundidad vestimentas y restos humanos. El padre de la joven, que se encontraba en el lugar cuando observó las prendas de vestir, no dudó en señalar que eran de su hija, y en particular reconoció unas zapatillas que le había regalado, dijo en ese momento. Los restos humanos fueron derivados hasta el servicio médico legal, donde días después y a través de varias pruebas de ADN se estableció científicamente que correspondían a Camila Ugalde. El cuerpo de la joven permaneció en Santiago por 7 meses, tiempo en que los peritos forenses realizaron exámenes científicos médicos para establecer las verdaderas causas que le provocaron la muerte. El viernes en la tarde, los restos de Camila llegaron a Romeral, donde fue velada hasta el sábado, día en que se realizaron sus funerales. En el cortejo fúnebre, desde la casa de su abuela materna hasta la parroquia Nuestra Señora del Pilar de Romeral, donde se realizó una misa oficiada por el padre Juan Carlos Rocco, y posteriormente hasta el cementerio parroquial, participó mucha gente y además una importante caravana de guasos y arrieros, gesto que fue agradecido por el padre de la joven fallecida.
Una ceremonia hermosa, mucha gente, gracias a Dios, y muchos amigos, muchos queridos que los querían a todos, a ella y a mí y a la familia, por los dos, a ambos lados. Entonces, estoy muy contento, gracias a Dios, que ya ella está en el Campo Santo, que eso siempre fue lo que yo más quise. Yo sabía que el cabro la había matado, por eso decía, yo quiero mis restos de mis chiquillas para llevarla al Campo Santo, para que descansen en paz. Así que estoy muy agradecido de toda la gente que vino, y que se haga justicia. Que se haga justicia en Chile, porque todas las cosas quedan ahí, quedan atrás. Como uno es pobre, no lo toman en cuenta. A mí me costó mucho para dar con el paradero donde estaba mi hija. Mucho. Tuve meses trabajando.
El alcalde de Romeral, Carlos Vergara, asistió al funeral de Camila para acompañar a la familia en este momento de profundo dolor.
Ha sido un caso terrible, muy doloroso para la familia de Camila, joven niña, 18, 19 años. Y estamos acompañando acá a la familia, ¿cierto?, en este dolor tan grande. Y también todo lo que fue el acompañamiento por parte del municipio, Dirección de Desarrollo Comunitario, la Oficina de la Mujer. Con la Seremi de la Mujer trabajamos de muy buena forma. Nos contactamos con la autoridad también de la región de Ujín, donde se encontró finalmente a Camila y, bueno, acompañar a la familia en este tremendo dolor, tanto a su mamá, a su papá, a su hermano y hermana, y a toda la gente que la conocía. Realmente Camila era una joven muy entusiasta, muy alegre, y esto de alguna forma también no se vuelve a repetir en ninguna parte. No pueden suceder este tipo de cosas, así que compartimos el dolor, y por algo también decretamos duelo comunal por 3 días por la partida de Camila.
El ex concejal Marcos Daubin, quien también acompañó a la familia Ugalde Gómez en su dolor, recordó a Camila, especialmente cuando él fue su profesor.
Ella fue mi alumna, una chica normal, y que le tocó esta mala suerte. A lo mejor, bueno, nosotros podemos buscar muchas variables de por qué sucedió. ¿Qué está pasando, Dios mío, en la sociedad? Los valores trastocados, la educación también, como lo decía el padre, la educación transformada, o sea que los valores antiguos ya no existen, los de ahora valen. Eso nos transformó en una sociedad materialista, dura, sin respeto, en fin. Solamente acompañar a la familia, porque como digo, cuando muere un alumno es un hijo, es una persona más cercana y duele en el corazón.
Una vez finalizado el funeral de Camila, su padre, Víctor, en conversación con BLN Radio, dijo que se había cumplido una etapa en este momento terrible la que se está viviendo y ahora solo queda esperar que se haga justicia por la muerte de su hija.
Ahora viene el juicio de este cabro que la mató. Viene el juicio y no sé, eso no tengo desentendido, no sé cuándo irá a ser, pero hay que esperar el juicio. No me han dado ninguna cosa a mí porque a la que le dan toda la información es a la mamá. Yo fui el que la salí a buscar. Yo supe meses después cuando mi hija se había desaparecido y yo la busqué hasta que la encontré. Le dije yo la voy a buscar hasta que la encuentre. Y fui allá a San Vicente y le dije al hombre, al encargado, oiga, le dije, yo no vengo a cobrar venganza, yo quiero recoger los restos de mi hija para darle santa sepultura. Los demás, le dije, Dios se encargará de eso.
Al mismo tiempo, el padre no descarta la posibilidad, dijo que en la muerte de Camila puede haber otras personas implicadas. Encubridores del crimen, del entierro ilegal, anticipando que todos los que hicieron esta maldad la tienen que pagar, dijo.
Y van a tener que pagar, todos los que hicieron esta maldad van a tener que pagar. Y las van a pagar, yo sé que las van a pagar, porque Dios es justo. El cabrón no lo hizo solo, esa maldad. Sí, hay gente encubridora allá. Y hay una persona, dígame usted, la persona que estaba encargada, el dueño del encargado de la cancha. Si él veía que le estaba dando maltrato, ¿por qué no avisó a Carabinero y le dijo, este cabrón está dando maltrato, llamen a los papás que la vengan a buscar? Nada más que él le encubrió, eres un encubridor también. Lo acuso yo. Sí, si hay más. Pero todo va a salir a la luz, todo. No puedo hablar más cosas porque hay cosas que van a salir a la luz que ni yo me las imagino que van a salir. Dios está poniendo su mano ahí y van a salir todas esas cosas.
Bueno, de acuerdo a la información que manejan las autoridades, especialmente el alcalde Carlos Vergara, dijo que este miércoles se podría realizar el juicio en contra del responsable del crimen de Camila, Francisco Ramírez.
En los próximos días está el juicio con respecto al implicado más importante, que era su pareja. Él está detenido en un recinto penitenciario y ya este día, miércoles 27, deberá ser el juicio de él para la culpabilidad y su pena. Ojalá que sea la máxima, porque realmente este tipo de cosas no pueden seguir sucediendo y la vida no tiene de alguna forma cómo reponerla. Y sobre todo lo que sufrió Camila y su mamá y su papá.
8 de la mañana con 13 minutos. Vamos a hacer nuevamente una pausa. Recuerde que hay congestión todavía en el sector de la ruta 5 en dirección al norte. Tome vías alternativas. Lo más prudente a esta hora sería por el ingreso por el sector de Carrizal, ahí en Lontué, para salir a los canales. Pero maneje también con precaución, porque la gran mayoría de los automovilistas que conocen ese sector, esa ruta alternativa, la están adoptando ahora. Luego vamos a estar contándoles sobre esta falsificación de defunciones. El dueño de una funeraria fue detenido, le falsificó la firma a su propia hija. Bueno, esto se lo vamos a comentar en los próximos minutos. Y además también, por supuesto, el informe del tiempo que llega con Luis Alberto Rivera. Pausa y ya volvemos.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con Fonasa. Clínica Vesalio, carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio, te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
A esta hora solo noticias por Sala de Prensa de BLN Radio. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo.
Se lo habíamos adelantado así muy someramente al inicio de Sala de Prensa a propósito del informe y pronóstico del tiempo. Temperaturas altísimas en algunos sectores de la zona central. Luis Alberto Rivera, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Francisco. Buenos días, auditor. Efectivamente, temperatura bastante alta. Y sabes que no hay que extrañarse mucho porque de aquí al día sábado, el sábado vamos a estar a 29.
Claro.
Y sabes que en el penúltimo día ya vamos a terminar con este alargue, por decirlo de alguna forma, del verano. Porque ya el domingo bajan las temperaturas, claro, bastante. O sea, y desde ahí no hay alguna posibilidad que suban a lo que hemos tenido en este día.
Vamos a tener este veratoño, como le han dicho.
¿Cómo? Algunos.
Veratoño. Veratoño, sí. Claro.
Qué simpático el nombre.
El veratoño.
Bueno, lo vamos a utilizar también. Vamos con lo que tenemos para este lunes 25 de marzo de 2024. El Valle Central de Curicó despejado con 28 grados. Te puedo comentar, Francisco, y esto es lo que ocurre. Hay muchos pronósticos que señalan que a esta hora Curicó debiera estar nublado.
Claro.
Pero está despejado, así que tuve que empezar a revisar otros pronósticos, claro, para que me diera lo que tenemos en este instante. Bueno, despejado con 28 grados, 27 grados en Gualañé, una temperatura en todo caso bastante alta, considerando la fecha que estamos, ya estamos en otoño, 27 grados en Gualañé, 24 grados en Curepto. En Curepto, conversando con don Mauricio bien temprano, dice que está con niebla matinal, pero va a variar a despejado, porque en la madrugada estaba despejado y se pudo ver también el eclipse, ¿viste?
Sí, 4:30 de la mañana, la luna estaba preciosa.
Sí, muy linda.
Claro, y este, bueno, el último, esta es una de las primeras, mejor dicho, lunas llenas, y que calzó justo con este eclipse lunar prenumbral, se llama.
Claro,
prenumbral.
Prenumbral.
Claro.
Oye, ¿sabes? De uno de los estos expertos decía que era de estos eclipses fome. ¿Y por qué, Francisco?
Claro, lo que pasa es que cuando se pone la Tierra entre el Sol y la Luna, la sombra de la Tierra opaca un poco el brillo de la Luna. Pero imagínese usted, o ustedes auditores que lograron ver este no el eclipse, pero sí la Luna hoy, que estaba brillante y enorme, imagínense que no hubiese estado con eclipse. O sea, habría sido impresionante.
Claro.
Así que esto, bueno, en gran parte del mundo, incluido Chile, este es uno de los pocos fenómenos astronómicos del año, el eclipse lunar prenumbral.
Así es. Quienes tuvimos la oportunidad de verlo, felices.
Claro.
Los demás van a tener que esperar quizás cuánto tiempo más, pero en todo caso, este como es el primero, parece, de este año.
Sí, claro.
No recuerdo haberte escuchado de otro eclipse este año, pero como te comento, algunos de estos meteorólogos y esta gente que ve el tema del espacio decía que era de esos eclipses un poquito fome.
Claro.
La costa despejada, variando a nublado en la tarde con 18 grados, en la cordillera 22 grados, en Chimbarongo, San Fernando y Santa Cruz se estima que estará despejado con 28 grados también, alta la temperatura. En Pichilemu va a estar algo con nubosidad, con una máxima de 18 grados. En Río Claro, Cumpeo y Talca, 28 grados. Y en Constitución, nubosidad parcial, variando nublado, despejado en la tarde con 22 grados. Y a lo que tú me señalabas, Francisco, y también para anticipar un poco a nuestros auditores, tienes toda la razón, sabes que el jueves y el viernes de esta semana podríamos tener 30 grados.
Claro.
Imagínate. Gracias. Vamos con mañana. Atención, mañana la máxima, 27 grados, el miércoles 28 grados, el jueves 30 grados, el viernes 30 grados, el sábado 27 grados, ya el domingo baja a 22 grados, y estuve revisando varios pronósticos, y desde ahí, desde el domingo, último día del mes de marzo, ya se despide de esta forma este verano, ya tendremos temperaturas entre los 20 y los 25 grados más, se estima que sería un poquito difícil.
Claro, claro, bueno, hay que considerar que tenemos en presencia, en retirada, el fenómeno del Niño,
¿sí?,
ingresando el fenómeno de la Niña, pero además, como usted bien lo decía la otra vez, es la Niña costera, que es una niña que viene con, sí, con poca lluvia, pero con mucho frío y con hartas heladas en los próximos meses. Bueno, vamos a estar ahí atentos a lo que ocurra. Gracias, Luis Alberto.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo. No grave delitos. Evítelos con AIM Seguridad Privada, servicio de monitoreo en tiempo real, reacción en terreno, protege tus bienes de la delincuencia, contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada, Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada.
Ya está en Curicó, Gano Café, el primer café saludable del mundo en base a trufas. Un café elaborado en Shanghái por Gano y Touch Chile, que combina lo mejor de la tradición cafetera con la innovación en salud. Disfruta con cada taza de Gano Café y descubre el sabor y los beneficios saludables del café a base de trufas. Gano Café, obténlo con Pablo Chávez, distribuidor oficial de Gano y Touch Chile.
Porque es noticia. Lo escuchaste primero por VLN. Tribunales.
5 años en la cárcel tendrá que pasar el dueño de una funeraria de la comuna de San Javier en la región del Maule tras ser encontrado culpable de falsificar más de 50 certificados de defunción. El jefe de la fiscalía local, Patricio Caroca, dio a conocer que con el objeto de captar más clientes, este empresario funerario, identificado como Fernando Humberto Morales Luna, comenzó a ofrecer a las familias de personas fallecidas que concurrían a su empresa certificados de defunción, contemplando además el servicio funerario. Era como el plus, como el valor agregado que le daba a su negocio, ofrecía un certificado de defunción. Para poder ofertar este certificado, usaba talonarios de certificados médicos reales. Si eran reales. Estaban timbrados, incluso con la identificación y datos de un médico, en realidad de una mujer, de una doctora. ¿Quién era? Su propia hija. Entonces le falsificó la firma a su hija. Esto implica un grave peligro para la salud pública con infracción al Código Sanitario, que establece que la inscripción de defunciones y la inhumación solo se puede realizar cuando se justifique previamente la causa de muerte por el médico que asistió a la persona en su última enfermedad.
Se logró establecer que esta persona durante los años 2021-2022 falsificó más de 50 certificados de inscripción de defunción del registro civil. En otras palabras, falsificaba la causa de muerte, falsificaba la firma de un médico cirujano y luego de esto realizaba los trámites para hacer la inscripción en el registro civil.
Es increíble, ¿eh? ¿Sabes lo complejo de esto? Como bien lo decía el fiscal, que esto es un peligro para la salud pública. Porque esta persona, a ver, se podría haber mal utilizado este certificado para encubrir muertes de cualquier tipo. Incluso asesinatos, crimen, cualquier cosa. Así de grave era lo que ocurrió. De hecho, el fiscal señaló que una de estas falsificaciones, escuche bien, correspondía a una persona que había fallecido por COVID.
En consecuencia, el imputado falsificó esta causa de muerte para poder realizar el sepelio respectivo. Luego de la indagatoria respectiva, la fiscalía logró que esta persona fuera formalizada, fuera sometida a prisión preventiva y ya fue condenada como autora de los delitos de falsificación reiterada de documento público e infracción también al artículo 318 de las reglas sanitarias en tiempos de pandemia. Además, fue condenado a una pena cercana a los 5 años de privación de libertad y al pago de una multa de 25 UTN.
El inspector Eliezer Salazar de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones de San Javier entregó antecedentes sobre la indagatoria realizada por los detectives, la que terminó con la detención del empresario funerario.
Detectives de esta unidad policial, en virtud de investigación por el delito de falsificación o uso malicioso de documento público, y a coordinación con la Fiscalía Local, concurrieron hasta una funeraria de la comuna, ya que su propietario estaría emitiendo certificados de defunción sin estar facultado para ello. Al momento de hacer ingreso, los funcionarios policiales encontraron elementos asociados al delito, por lo que se dio cuenta al fiscal de la causa, siendo detenido y puesto a disposición del tribunal.
Por falsificación de instrumento público, Morales Luna fue condenado a 3 años y 1 día de presidio por infringir el artículo 318 a 541 días de presidio, disponiendo el tribunal que podrá cumplir la pena bajo libertad vigilada. Además, deberá cancelar una multa de 25 unidades tributarias mensuales, lo que corresponde a un monto aproximado de poco más de 1,5 millones de pesos.
Nacional.
Y esta es una información que la dimos a conocer temprano esta mañana cuando se conoció este horrendo triple homicidio que quedó al descubierto durante la madrugada de este lunes en Río Bueno, en la región de Los Ríos. En específico, el hecho se produjo en la localidad de Cayurruca. Fue al interior de una vivienda de este sector hasta donde concurrió personal de carabineros dando cuenta del macabro hallazgo. Un matrimonio y una hija, una niña menor de edad, que habían sido asesinados. El mayor Ricardo Olivares, comisario de Río Bueno, en declaraciones a Radio Bío Bío, indicó que rápidamente se dio con el paradero del presunto autor. Sería hermano de una de las víctimas y se encuentra detenido. Por orden de la Fiscalía, se determinó que la Brigada de Homicidios de la PDI quede a cargo de la investigación y establezca por qué se produjo este triple homicidio. El subprefecto Hugo Leal señaló que el arma utilizada fue del tipo cortante y que el aprehendido fue capturado en flagrancia. Por el momento, se espera la determinación del Ministerio Público respecto a su formalización.
Lo que es noticia, lo escuchas en Sala de Prensa.
Son las 8, 28 minutos.
Y siempre en el plano nacional, pero en materia política y de encuestas, la aprobación ciudadana de la Policía de Investigaciones, PDI, cayó estrepitosamente en la última entrega de la encuesta Plaza Pública CADEM. Esto luego que se conocieran los vínculos entre el renunciado director general de la institución, Sergio Muñoz, y el abogado Luis Hermosilla, principal implicado en el caso Audios. De acuerdo a lo informado por la encuestadora, la aprobación de la PDI disminuyó 26 puntos porcentuales, pasando de un 86% de valoración positiva en febrero a un 60% en la medición de marzo. Con esto, la PDI es la institución que más baja en marzo, mientras Carabineros alcanza el 76%, aún así bajó 3 puntos. La Armada alcanzó el 79%, también con una disminución, pero de 2 puntos. La Fuerza Aérea llegó al 74%, con 8 puntos menos. Y el Ejército, 72%, digo, con 2 puntos de reducción. En efecto, por primera vez en 8 años, la aprobación de la PDI es menor que la aprobación que tiene Carabineros, algo que no ocurría desde febrero de 2016. En ese mes, la PDI tuvo un 68% de valoración positiva y Carabineros alcanzó un 77%. Estamos hablando del año 2016. La percepción de que la corrupción está muy extendida en el país llega al 89%, 19 puntos más que en 2015. Las instituciones mejor evaluadas son Bomberos, con un 98%, el registro civil con un 79%. Las peor evaluadas son el Congreso con un 18% y los partidos políticos que llegan al 12%. En paralelo, CADEM informó que esta semana la aprobación del presidente de la República, Gabriel Boric Font, escaló 3 puntos y llegó al 34% de valoración positiva. Respecto al censo 2024, el 96% de los consultados sabe que se está llevando a cabo. El 77% asegura que cuando su hogar sea censado va a responder las preguntas. Y solo el 6% ha declarado que no va a responder preguntas. En cuanto a la posibilidad de realizar este año elecciones municipales en 2 días, el 64% de los encuestados se mostró en desacuerdo.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio.
Son las 8 con 30 minutos.
Y el director regional del INE en el Maule, Héctor Becerra, a propósito de censo, confirmó que se han generado algunas situaciones negativas en materia de seguridad con los encuestadores del censo, pero han sido casos puntuales sin que esto haya generado alguna complicación mayor al proceso censal en su conjunto. Recordemos que en este sentido se han publicado una serie de denuncias informales en redes sociales por parte de los encuestadores que afirman no solo que tienen problemas de seguridad, sino también de condiciones poco adecuadas para desarrollar el trabajo. Ante estas denuncias, el director del INE dijo que existe un vínculo con carabineros y con las unidades de seguridad ciudadana para apoyar el trabajo de los más de 1.600 censistas que están desplegados en toda la región del Maule.
En este caso fueron, la verdad que afortunadamente para nosotros, fueron hurtos simplemente donde le quitaron el celular. Una de ellas ni siquiera se dio cuenta que le sacaron el celular. Esto que ocurre normalmente y lamentablemente ocurren. Tenemos hoy día 1.600 y tantos censistas en la región, en terreno, y esperemos que esto no vuelva a ocurrir, digamos. Pero la coordinación con carabineros es estrecha, sobre todo los sectores un poquito más complejos, diríamos nosotros, en cuales nosotros le avisamos que estamos ahí y ellos nos ayudan en términos de la ronda y están atentos a
cuando
los censistas en terreno.
Claro, pero hay sectores que no podemos desconocer que son bastante más complicados que otros.
Sí, en esos sectores.
¿Y en esos sectores van a ir con personal de
carabineros? En esos sectores vamos a estar coordinando estrechamente con ellos. No vamos con carabineros ahí a la vivienda porque no podemos hacer eso, digamos. Lo que hacemos es coordinamos con ellos, vamos en grupo, no anda un censista solo.
Respecto a las denuncias en torno a la falta de acceso a servicios higiénicos u otras necesidades, el director dijo que existen recintos municipales que han sido previamente coordinados para que los censistas puedan precisamente suplir esas situaciones.
Y nosotros lo que hacemos es un vínculo estrecho con todos los municipios, con todos los servicios públicos, donde tenemos locales que le llamamos locales de soporte, que son comisaría, postas, colegios, juntas de vecinos, donde nosotros hacemos una gestión previa con ellos para que puedan ir, por ejemplo, a estas situaciones, por ejemplo, al baño. No es que ellos tengan que pedir permiso a una casa particular, ellos siempre tienen un sector o donde vamos, nosotros hacemos una gestión, esto lo estamos haciendo no es ahora, digamos, hace mucho tiempo, donde juntamente con el municipio, ¿no es cierto?, y también con los servicios públicos, sobre todo con los que estén desplegados en el territorio, donde nosotros hacemos esta gestión y le decimos, mire, vamos a andar en este momento aquí, en estos sectores, por favor, permitan que nuestros censistas tengan la posibilidad de ir al baño, protegerse si está lloviendo, cualquier situación que le ocurra, eso está gestionado previamente, y los censistas eso lo saben, porque es cada local operativo que funciona en cada comuna, dependiendo del tamaño de la comuna, aquí tenemos 6 locales en Curicó, ellos saben que en esos sectores hay ciertos lugares donde ellos pueden recurrir para hacer esa situación.
Respecto al proceso mismo, el director regional del INE recordó a las personas que los censistas pueden pasar hasta las 21 horas por los domicilios en cada ciudad. Los territorios están divididos en cuadrantes. Las respuestas del censo son confidenciales y están resguardadas por el secreto estadístico. Cada censista además anda debidamente identificado con credencial, cédula de identidad, un código QR en el cual puede obtener toda la información y si aún tiene dudas puede llamar a carabineros también para conocer mayores detalles porque están trabajando en línea con esta información. Y además si usted necesita o quiere saber cuáles son los horarios en los que van a pasar por su sector, puede ingresar ahí a censo2024.cl y ahí con esa, con en esa página están todos los datos de cómo poder acceder a los horarios en los que va a estar establecido el censo. Van a pasar varias veces por su casa si es que usted no está, ¿no? Pero la idea es que se contesten todas las preguntas. 8:34.
Para estar informado, Sala de Prensa por BLN Radio.
Y continúan las repercusiones por los dichos del diputado Alexis Sepúlveda, quien respaldó el trabajo del Seremi de Obras Públicas en la región del Maule, asegurando que se ha desarrollado una buena gestión que ha sido incluso reconocida por varios alcaldes. Recordemos que en entrevista con BLN Radio, el parlamentario dijo que las críticas de la senadora Paulina Vodanovic han sido desproporcionadas, incluso esbozó mala intención política por parte de la senadora, todo a partir de los cuestionamientos por las demoras en la recuperación postemporales.
El Maule ha iniciado su recuperación, su reconstrucción a propósito de la ley de presupuesto del 2024, en la cual tuve una participación siendo miembro de la Comisión de Hacienda, relevante junto a otros parlamentarios de la región, como el senador Coloma y como el diputado Naranjo. Logramos conseguir una cantidad importante de recursos específicos para la reconstrucción del Maule, una cifra histórica que fue motivo de reclamo de parlamentarios de otras regiones que alegaban que ellos también tuvieron daños con la inundación y porque solamente el Maule traía una losa particular. Y por cierto, una gran cantidad de obras en el ámbito de las vías, de las rutas, que uno ya las está viendo, algunas empezando y otras que van a partir. Y de hecho, no sé si hay desconocimiento de la senadora o hay mala intención. De repente se cruzan los temas políticos, pero yo lo que he conversado con los alcaldes, en general con las autoridades locales, es que el MOP, su Seremi y sus directores regionales han tenido un contacto directo con ellos y que vamos solucionando los problemas de a poco, que no son fáciles, y muchos temas también son heredados de gestiones anteriores.
Bueno, consultada al respecto, la senadora Paulina Vodanovic, fuera de micrófono, dijo no referirse al tema de manera pública, pero en realidad no quiere, dijo, entrar en alimentar una polémica que no es tal, ¿no? Sí, habló del caso, del tema, Priscila Castillo, la alcaldesa de Molina, quien ha sido una de las autoridades locales que ha puesto el tema en el tapete público, sobre todo de la demora de los de la reparación de caminos, de las defensas fluviales. Justamente, ella ha sido una de las que ha insistido en que hay demoras en los procesos.
Escuchaba la noticia delante de que hay varios alcaldes que decía que apoyaban el trabajo del Ministerio de Obras Públicas. A mí me gustaría saber cuál alcalde apoya el
trabajo. Eso lo dijo el diputado Alexis Sepúlveda.
Sí, ¿sabe por qué? Porque el proceso ha sido lento, independiente de las personas que estén y todo, pero el MOP, sobre todo el tema de vialidad, la Dirección de Obras Hidráulicas, que son parte del Ministerio de Obras Públicas, ha sido súper lento. Nosotros como Municipalidad de Molina y también Sagrada Familia, las dos comunas, tenemos recién empresa global después de dos años de mantención. Y esta empresa empezó más o menos hace un mes y medio, dos meses, y si le pregunta a la gente en Molina si hay roce de camino en estos momentos, no hay ni un roce. Si hay algún tipo de señalizaciones nuevas o demarcaciones en los caminos que son de vialidad, tampoco, no tenemos nada. Entonces, pero el MOP...
¿Está al debe?
Está lento. Y con las defensas fluviales, ni qué decir, pues, o sea...
Como ejemplo de esto, la alcaldesa dijo que si bien ya se entregaron los plazos y la licitación a una empresa que debe trabajar en las defensas fluviales, por ejemplo en el sector Estero Seco, aún no se ha realizado ningún tipo de movimiento.
Sería fundamental que si ya la empresa se supone que ya empezó su contrato, pudiera llevar roca, porque están esperando que también terminen los riegos. Riegos terminan ahora el 30 de abril. ¿Cierto? Ahí se cortan las aguas y ahí quieren empezar a hacer los trabajos. Pero por mientras, o sea, son cosas como simples que claro. Yo creo que y la recomiendan la misma gente que trabaja en el río, la misma gente que sabe del tema. Por ejemplo, que pudieran llevar una cantidad de roca importante, ¿cierto? Que la pudieran tener ahí justo en la bocatoma del canal, de tal manera de que si sabemos que va a venir una crecida importante, porque uno sabe cuándo va a venir una lluvia fuerte, esa roca la podamos usar por emergencia y tapemos el... Porque hoy día solo tenemos patas de cabra en el sector del Estero Seco.
Salud.
El Departamento Comunal de Salud comenzó ya con la campaña de vacunación contra la influenza, instancia que se lleva a cabo en los CEFAM de la comuna de Curicó entre las 8:30 y las 16:30 horas. La encargada comunal de epidemiología del Departamento Comunal de Salud de Curicó, Pía Rojas, se refirió al proceso y comentó que este año están vacunando, al igual que en años anteriores, en todos los CEFAM, donde se dispone de puntos especiales de vacunación para la influenza. También añadió que el grupo objetivo está compuesto por personas mayores de 60 años, embarazadas, personas con patologías crónicas, niños entre los 6 meses y quinto básico, profesores que hagan clases hasta octavo básico, embarazadas en cualquier semana de gestación, carabineros, policía de investigaciones y personas que presten servicio al Estado, dijo.
Este año estamos vacunando, como todos los años, en los CESFAM de nuestra comuna, ya sea CESFAM Los Niches, CESFAM Sarmiento, CESFAM Curicó Centro, CESFAM Colón, CESFAM Betín Muñoz Arce y CESFAM Miguel Ángel Arenas. Todos los CESFAM disponen de puntos de vacunación para la influenza. ¿Quiénes se pueden vacunar? Personas mayores de 60 años, embarazadas, personas con patologías crónicas, niños entre los 6 meses y quinto básico, profesores que cursen o que hagan clases hasta octavo básico, embarazadas en cualquier semana de gestación, carabineros, policía de investigaciones y personas que presten servicio al Estado. Esas personas que correspondan a estos grupos objetivos se pueden acercar a cualquier CESFAM de la comuna y solicitar su vacuna influenza. Como todos los años, nuevamente nos vamos a ubicar en la fiesta de la vendimia a vacunar contra influenza. Nuestro puesto va a estar ubicado en el interior de la plaza, detrás del permiso de circulación, vacunando contra la influenza a los grupos que ya mencionamos.
Vivimos la noticia en la 105.7 de Curicó.
Son las 8:41 minutos.
La semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto que modifica el Código de Aguas a fin de permitir que los embalses sean construidos de forma más expedita y quitando restricciones a su levantamiento. Al respecto, el parlamentario por el Maule y miembro de la Comisión de Agricultura, Benjamín Moreno, del Partido Republicano, comentó que la iniciativa considera subir los límites de los tranques de uso agrícola que no tienen que pasar por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental desde los 50.000 a los 250.000 metros cúbicos. Esto significa que si una persona tiene los recursos, lo puede hacer, o si un grupo de agricultores que no tenga los recursos puedan postular a través de distintos concursos de riego agrícola a una construcción de un tranque que les va a permitir abastecerse de buena forma, explicó el diputado. En este sentido, Moreno planteó que esta modificación es muy importante porque le resta burocracia al tema del agua y ayuda a que tanto privados como públicos trabajen de la mano para tener distintos puntos de tranques de acumulamiento de agua a lo largo de todas las cuencas. Esto no va a intervenir un cauce natural ni un canal. Para eso hay que hacer, se deben tener los mismos permisos de siempre, dijo el diputado por la región del Maule. Por otra parte, el proyecto establece que los propietarios de embalses de cierta capacidad deben informar a las autoridades sobre las características de las obras y su ubicación antes de iniciar la construcción. Ello a fin de incluirlos en un catastro público de aguas, además de introducir sanciones por incumplimiento de estas obligaciones. La iniciativa ya fue despachada al Senado, donde nuevamente será votada en trámite legislativo.
Curicó y la provincia se informa con VLN Radio.
Son las 8:43 minutos.
Y a propósito de temas hídricos, una serie de obras que incluyen expropiaciones, excavaciones subterráneas e intervención de calles y veredas en distintos sectores es lo que contempla la mega obra para la construcción de un colector de agua lluvias que se emplazará desde el área norte de Curicó y va a desembocar en el río Guayquillo. El colector captará las aguas del sector Rauquén, pasando por Sol de Septiembre, atravesando la Ruta 5 Sur hasta llegar finalmente a la ribera del Guayquillo. Por la magnitud de la obra, se tendrán que hacer expropiaciones. Por ello, se está coordinando con la empresa sanitaria y con el Servio, ya que además también habrá que romper calles y veredas. En el caso de la carretera, se tiene proyectado pasar de manera soterrada, por lo que no habrá rompimiento ni alteración a la vía. Sin embargo, se está coordinando con la concesionaria de la Ruta 5 Sur y el Ministerio de Obras Públicas para hacer esta intervención bajo tierra.
Este colector es parte de una iniciativa que acompaña al Hospital de Curicó, que son tres proyectos en conjunto, que es el nuevo hospital de alta complejidad de Curicó, va acompañado con el colector de aguas lluvias para así evitar las futuras inundaciones de las calles, y así permite su completo funcionamiento. Y a la vez también el otro proyecto que iba asociado era el de la caletera de acceso hacia el hospital de Curicó. Estamos en una etapa ya bastante final del colector. Va a llevar, la idea es que este colector absorba 200 hectáreas urbanas de agua lluvia y las vaya a descargar hacia el río Guayquillo.
Willy Villalobos, inspector fiscal de la Dirección de Obras Hidráulicas, agregó que esto se está ya en la etapa final del diseño del proyecto, por lo que se espera lograr el llamado RS, o resolución social, que entrega el Ministerio de Desarrollo Social. Esta resolución debiera estar lista antes de fin de año, proyectando el inicio de los trabajos en 2025.
Esta obra ya estamos en la etapa final, estamos a la espera de las aprobaciones de las modificaciones de servicio por parte de Agua Nueva Sur y la rotura de reposición de pavimento del Serviu Regional, y con ello ya estaríamos ingresando todos los antecedentes al Ministerio de Desarrollo Social para que nos den el RATE, que se llama el RATE de la Recomendación Satisfactoria, y pedir los recursos, que son alrededor de 7.000 millones de pesos, al Ministerio de Hacienda, y nos asignen los recursos y poder licitar esta obra.
8:45 en punto, nos vamos a la pausa, luego le vamos a contar todos los pormenores de lo que fue la fiesta de la vendimia, y además se viene la cumbre del vino en Lontué, esperado evento también a propósito de la zona minera. El detalle de estos y otros contenidos al regreso.
Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa.
Clínica Besalio es la clínica especialista en problemas de sobrepeso y obesidad en la provincia de Curicó, junto al mejor equipo multidisciplinario. Cuenta con los servicios de endoscopía, colonoscopía, cirugía plástica, cirugía bariátrica, cirugía menor, cardiología, coloproctología, nutricionista, internista, endocrinóloga. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Besalio, carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Besalio, te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4, Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes, y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
En Curicó y la provincia, infórmate primero por Sala de Prensa de VLN Radio. Curicó.
Fue un cúmulo de emociones, jornadas magistrales y con tremenda, tremenda sintonía también nuestras plataformas, multiplataformas, por la transmisión de la vendimia. La Plaza de Armas de Curicó se vistió de gala una vez más para celebrar la fiesta de la vendimia Curicó 2024, marcando además también el cierre de una era bajo la administración del alcalde Javier Muñoz. Aunque austera en su ejecución, esta edición, la número 35, destacó por el compromiso con lo local y una variedad de actividades, con un público entusiasta que superó todas las expectativas. La vendimia 2024 demostró seguir siendo un evento de gran magnitud y el más importante de la región del Maule. Según el alcalde, el punto álgido llegó con la presentación de Young Sister, atrayendo a más de 65.000 personas a la plaza. En total se estima que desde el jueves al domingo circularon cerca de 280.000 personas en torno a la fiesta, dijo el alcalde.
Esta es una fiesta que se sigue consolidando como la más importante en su rubro, una fiesta, cierto, que ha permitido una vez más tener elementos importantes como la seguridad, como todo lo que es la limpieza, como es el orden de la estructura, cierto, que se monta, con un espectáculo donde hay un fuerte componente de artistas locales de un alto nivel artístico, con artistas nacionales y también un artista internacional. Creo yo que es una fiesta que ha permitido reunir a los artesanos, a los emprendedores, a los gastronómicos, a los exponentes del folclore de nuestra zona. Todas las agrupaciones folclóricas que pasaron, fueron 43 agrupaciones, casi 1000 folcloristas que pasaron por el escenario 2, donde seguimos reviviendo las tradiciones, ¿cierto?, a través del paisaje de la embajadora, de la bendición del primer mosto, de la competencia de pisadores de uva. La fuente del vino sigue estando en esta plaza de armas, vendimia tras vendimia.
La esencia de la festividad se mantuvo fiel a sus raíces, con un fuerte énfasis en la promoción de artistas locales y la preservación de las tradiciones folclóricas. 43 agrupaciones, casi 1000 folcloristas participando en el escenario de calle Yungay. Así se revivió el alma de la región a través de la música y las danzas típicas, señaló Muñoz.
El sello es potenciar los artistas curicanos, el sello es potenciar nuestras raíces a través del folclor, el sello es, por cierto, que tengamos, como lo estamos teniendo hoy día, un día para la familia, donde los componentes sean interactivos y donde en definitiva la comunidad, la ciudadanía, los estudiantes, los jóvenes, ¿cierto?, los adultos, los otros, todos nos sintamos parte de esta fiesta.
Durante la fiesta de la vendimia, Sebastián Iturriaga, de Cerveza Antuguén, compartió su satisfacción por la acogida del público y el crecimiento del espacio para las cervecerías en la fiesta.
No, espectacular. Nosotros tenemos la suerte de llevar muchos años, muchos, o sea, son más de 10 años participando en esta fiesta. Contento, creo que hemos logrado el espacio, ya que hoy día la cervecería está muy instaurada en esta fiesta. Es bonito que podamos convivir, digamos, en cierto modo con los viñateros.
Eso, me imagino que en algún principio hubo temor si es que iba a funcionar o no esto de la cerveza en una fiesta del vino.
Claro, sí, era complicado. Pero son públicos mixtos, digamos, hay gente que toma vino, gente que toma chela y gente que toma ambas. Ya, entonces eso es importante, tener esa certeza de que hay espacio para todo.
Oye, y en cuanto a las ventas, ¿cómo estuvo?
Bien, bien, han dado bien, han dado muy bueno este año. Ha funcionado, nosotros tenemos una buena recepción de parte del público, así que contento.
Por otro lado, durante la fiesta, Eduardo Monsalve, de Galería Orofebres, de Rancagua, elogió la recepción positiva del público hacia su negocio familiar durante la vendimia.
Nuestra experiencia en la vendimia, todo bien, nada que decir. Tuvimos muy buena recepción, la gente se acerca, muy buenos comentarios, el ambiente es muy rico, compañerismo, las ventas en sí es bueno. Así que nada, agradecer más que nada la invitación y estaremos dispuestos cada vez que nos inviten.
¿Es la primera vez que están?
Nosotros sí, yo en particular había estado en la vendimia, pero cerca de 10 años atrás, con otra línea. Ahora le dimos un poco de vuelta al negocio y estamos retomando el tema de las ferias.
¿De dónde son?
De Rancagua.
De Rancagua.
Sí, sí.
¿La organización qué le pareció?
Todo bien. Perdón, como siempre, hay algunos detalles que siempre se pueden mejorar, pero en general todo bien, nada que decir. El lugar bien, todo cómodo, las condiciones están.
Finalmente, Víctor Hugo Celis, administrador de Los Anticuchos del Pueblo, valoró la importancia de mantener la fiesta en la Plaza de Armas de Curicó, destacando su ubicación céntrica y su conexión con los sectores rurales.
Está siempre un 7. Nosotros llevamos aquí trabajando del 2013, 2014, toda la vendimia. Ha comprado bastante. O sea, hay días que ha habido más flujo de gente y hay días que hay menos flujo de gente. Pero el fin de semana en general estuvo bueno. Bueno. Sacar la fiesta de la vendimia aquí sería un error. Sería un error porque es el punto céntrico de la ciudad, de aquí tiene conexión con todos los sectores rurales que tiene Curicó, que vienen de todas partes, la calidad de artistas que están trayendo es espectacular además. Sacar la fiesta de la vendimia de acá, para los que somos locatarios aquí, sería un error.
Sinergia Kid y la tía Pucherito culminaron el domingo la última jornada. Adultos y niños se deleitaron con las canciones de estos artistas, quienes se reunieron para revivir la magia de los clásicos infantiles como el Hola Don Pepito. Este año, con la partida del alcalde Javier Muñoz, queda el legado de una fiesta que reunió a la comunidad en torno al amor por la vitivinicultura, por el folclor, por la familia y las raíces culturales de Curicó. El alcalde agradeció a los funcionarios municipales, expositores, medios de comunicación y asistentes por su apoyo y participación en este evento.
Molina.
Bueno, y se lo habíamos comentado también, aparte de la fiesta de la vendimia, se viene otro de los eventos esperados en torno a la cultura vitivinícola, la cumbre del vino en Lontué. Ya hay fecha para esta nueva versión de la Cumbre del Vino 2024 en Lontué. La popular y tradicional fiesta considera para el día 5 y 6 de abril un show artístico en la Plaza de Armas de Lontué, cuyos artistas serán confirmados de un momento a otro. También en ambos días y hasta el 14 de abril, más de una semana, estará funcionando la tradicional feria popular donde se pueden encontrar muchos artículos para el hogar. En torno a la plaza se van a instalar puestos de venta de productos comestibles, bebestibles, durante la Cumbre del Vino Lontué 2024, que ya tiene fecha entonces. 5 y 6 de abril va a ser el punto álgido ahí, como dijo el alcalde acá en Curicó, al punto mayor, más alto. Va a ser 5 y 6 de abril, entonces, la Cumbre del Vino en Lontué. Y con esta información nos despedimos. Gracias por la sintonía. Ya vienen las noticias. No, ya viene el bloque matinal con Daniel Hernández. Terminamos las noticias y atentos siempre, por supuesto, ante cualquier eventualidad. Gracias.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Doctor Oscar Valdés, presentaron Sala de Prensa. VLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. VLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo.
Noticias y buenos clásicos.
VLN Radio
105.7.